Y yo les digo, pero ¿y ustedes cómo cogen apuntes? Y dicen, no, tenemos una comisión y lo que no pilla uno lo pilla el otro. Es así, las nuevas generaciones son así.
Hay profesores que no permiten este tipo de cosas. Está en la potestad del profesor de no permitirlo. Pero sí es cierto que esto tiene cosas positivas y tiene cosas negativas, ¿no? Yo, la verdad es que hay una interacción con el mundo virtual que es cada vez mayor y también tenemos que aprender a conectar mejor con los jóvenes que están acostumbrados a trabajar casi en píldoras, ¿no? En mensajes pequeños, en reels, en cosas muy cortas, que un acúmulo de reels pues se le va quedando una serie de informaciones. A lo mejor tenemos también que aprender nosotros a manejar estas redes sociales adecuadamente y poder trabajar codo a codo con ellos, ¿no? Pero lo que está claro es que para mí lo que está faltando más es la lectura, el tiempo para la lectura, el tiempo sosegado para la lectura. Estamos cambiando las formas de leer. Ya no nos leemos los libros de un tirón, nos los leemos fraccionados, de adelante para atrás. Y esto, yo no sé si es bueno, sinceramente. Yo creo que aislarse y leer y profundamente estudiar es algo muy importante.
José Cristóbal, ¿algo más que te preocupe?
Mucho, pero esto da para varios días, ¿no? Seguir dialogando con la universidad creo que es nuestro objetivo. Tener una universidad que es muy implicada en la sociedad es necesario para nuestro crecimiento, eso es fundamental. Hay muchas universidades en España que son referentes de su territorio y tener un capital humano preparado no es un lujo, tenemos que conseguirlo, tenemos que adoptarlo. No podemos darle la espalda a nuestra universidad y eso va a ser una clave muy importante en nuestro crecimiento. Y otro día hablaremos mucho de productividad, que hay que hablar mucho, que no solo es educación, ¿eh?
Efectivamente. Sí. Pero por ahí se empieza, ¿no? Por la educación.
Sí, sin lugar a dudas.
Y dar a conocer quizás aún más la cantidad de proyectos en los que la universidad está inmersa, ¿no? Porque de entrada, digamos que la ciudadanía en general lo asocia a una institución académica de relevancia que lanza una serie de programas, ofertas de carreras, etcétera, pero realmente la vida social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en múltiples facetas es vastísima, amplísima, ¿no?
Sí, hemos desarrollado una agenda cultural que es espectacular, no digo que sea como la del Cabildo, pero que es espectacular y tienen grandes actividades en los distintos campus, teatro, música, talleres, y realmente es impresionante, ¿no? Y la verdad es que todo el equipo que ahora me toca dirigir, estamos trabajando al máximo para que esta universidad sea lo mejor posible, ¿no? Y casi te diría que no podemos dar más de lo que estamos dando, ¿no? Lo estamos dando todo. Y espero que poco a poco se vaya reconociendo y vayamos, digamos, posicionando esta universidad en el lugar que se merece en el conjunto, no nacional, sino incluso europeo.
Le vi una vez que decía eso de que hay que ser autocrítica porque hay profesores que no investigan. ¿Qué es peor, que los profesores no investiguen o que den mal sus clases?
Hombre, yo creo que dar las clases bien es fundamental. Lo que pasa es que, el coste de la universidad, nosotros estamos aquí para dar clases, para la docencia, pero también para investigar, y se nos paga para ambas cosas. Entonces, si no investigamos, la docencia sale más cara. Si investigamos, no, porque hay una parte que la dedicamos de nuestro sueldo a la investigación, que es importante, ¿no? Una persona puede dar clases 200 horas al año, pero claro, trabaja 5 veces más. Y por tanto hay otro tiempo que cuesta un esfuerzo económico y que hay que dedicarlo a investigar y a otras tareas de servicio social, de transferencia, etcétera, etcétera, ¿no?
Don Luis, le agradecemos mucho que nos haya invitado a hacer este programa especial desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Seguiremos hablando durante la mañana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y le agradezco también a José Cristóbal y a David Morales que hayan estado con nosotros en este especial. Muchas gracias, David.
De nada, hombre.
Gracias, José Cristóbal.
Gracias.
Ya puedes ir a surfear, José Cristóbal.
Esa es la frase de la entrevista hoy.
Muchas gracias, Maya. Ya sabes que esta es tu casa. Y
coge la ola de la izquierda. No vaya a coger la de la derecha.
Cuidado con la roca.
Don Luis, muchísimas gracias.
Gracias, Mayer. Un abrazo.
Una pusita y seguimos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Vive la Navidad en Tegueste con la Feria de Artesanía Navideña del 15 al 17 de diciembre. Más de 40 puestos artesanos, food trucks, actividades infantiles y Pedro Guerra en concierto. Además de otras muchas sorpresas. ¡Te esperamos!
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición. Una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Las Industrias 5, en Taco.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector con más de 45 años a su servicio.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, como les venimos contando, programación especial de la cadena COPE en Canarias hoy, dedicada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y se sienta con nosotros el vicerrector de Estudiantes, Alumnos y Empleabilidad, David Sánchez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, estábamos hablando ahora hace un momentito con Luis Serra Magén, con el rector. Creo que lo pudo escuchar parte de esa conversación. Pues, ¿cuánto le va a costar a la universidad asumir las prácticas, ¿no? Que parece una tontería, pero son 300.000 euros, ¿no?
Sí, estamos barajando esa cifra. De hecho, ya en los presupuestos de la universidad se ha destinado una partida para cubrir tanto lo que son los gastos de gestión como los gastos de cotización de las obligaciones de la Seguridad Social.
¿Y al alumno ya le figura eso como que ha cotizado?
Sí, le figurará, realmente no trabajador, sino figurará como asimilado, pero el periodo ese de práctica le figurará en su expediente, ¿no?, en la Seguridad Social.
¿Y después él puede relatar que eso ha sido un periodo de cotización o solamente un periodo de práctica?
Es un periodo de prácticas, lo que pasa es que son prácticas no remuneradas, no tiene compensación económica. Simplemente a nivel de Seguridad Social le contará en su día como que ha estado 3 meses, 4 meses, dependiendo de la duración de la práctica, porque al final son prácticas vinculadas a asignaturas, una asignatura de prácticas externas, ¿no? Entonces hay asignaturas que son de 6 créditos, otras de 12, otras de, por ejemplo, de medicina son todo el año, que es el rotatorio. Entonces le figurará ese periodo de prácticas, los días que ha estado haciendo prácticas, como cotizado.
Para el alumno es fundamental el periodo de prácticas, ¿no? Porque es una forma de aterrizar en la, pasar de la teoría a la práctica y a la realidad laboral, ¿no?
Sí, es el primer punto de conexión o el punto de entrada con la empresa, ¿no? Es decir, los estudiantes empiezan a estudiar, ¿no?, con su formación académica. Y en el último curso, o dependiendo de la titulación, puede ser en tercero, cuarto o quinto, dependiendo de la titulación, pues establece ese punto inicial de conexión con la empresa, con el mundo empresarial, que luego cuando finalicen ya se incorpora, ¿no? Pero es un punto muy importante de conexión, ¿no?, donde ya empiezan a trabajar de cara a cara, de mano a mano con los empresarios, con personas que están por encima dirigiendo su trabajo. Es muy, muy importante.
Sí, pues ellos muchas veces, lo digo por la experiencia que tenemos nosotros en nuestra casa, ¿no?, te dicen, pues es que esto no lo había visto, ¿no? Esto no nunca me explicaron cómo se hace, ¿no? Y claro, yo le digo, hombre, para eso está el periodo de prácticas, ¿no?, para aterrizar todo eso, ¿no?
Hay teoría, hay formación en laboratorio, pero realmente cuando uno está en la empresa, cuando uno se enfrenta a los problemas, es cuando realmente aprende, ¿no?, la realidad, ¿no? Lo tienen en su conocimiento, ¿no? Entonces aplican esa teoría que han aprendido durante su formación, la aplican ahora directamente en la empresa y ve su aplicación.
Y empezamos con este sistema a partir del próximo año ya.
Sí, desde el 1 de enero del 2024, vamos, en 15 días, todos los estudiantes que empiecen las prácticas tendrán que cotizar a la Seguridad Social.
Bueno, eso se le facilita al alumno, ¿no? ¿O el alumno tiene que hacer algo?
Bueno, el alumno lo único que tiene que hacer es facilitar su número de Seguridad Social y a partir de ahí se le da de alta en el sistema, ¿no? También tendrá que indicar qué días son los que asiste a la empresa, porque el Real Decreto Ley indica que la cotización es por día, entonces tendrá que notificar qué días va, porque en función de los días pues se hará la liquidación a la Seguridad Social sobre las obligaciones.
Bueno, en cuanto a empleabilidad, ¿cómo vamos? ¿Siguen siendo los universitarios unos privilegiados a la hora de encontrar un puesto de trabajo o esto está cambiando?
Bueno, la verdad es que el sector empresarial de Canarias es un poco reducido, el tejido empresarial es reducido, muy enfocado al sector turístico también, pero sí que hay bastante demanda de trabajo, ¿no? De hecho, en el mes de noviembre, durante el 9 y 10 de noviembre, organizamos en el campus de Tafira el foro de empleo de la universidad, donde más de 45 empresas colocaron sus stands, hicieron sus ofertas de empleo, asistieron más de 600 estudiantes. Ya el año pasado lo hicimos y muchos estudiantes que asistieron a ese foro de empleo actualmente están trabajando en esas empresas que ofertaron trabajo. Luego es un punto de encuentro también adicional y prácticamente el 80% de los estudiantes a los 2 años está insertado laboralmente.
Ese es el dato.
Ese es el dato. Y va por ramas de conocimiento. En ingeniería se acerca al 95%, quizás en la rama de sociales jurídicas o artes humanidades un poquito menos, porque el tejido empresarial en ese sentido en Canarias es más reducido, pero la media está en un 80% de inserción laboral.
Pero antes decía José Cristóbal que, por ejemplo, en el campo de las tecnologías no encuentran personal.
Exacto. Es que las empresas se los quitan unos a otros.
Los quitan unos a otros. Porque, bueno, está pasando también, ahora que hablábamos del mundo turístico, está pasando también en el mundo de los hoteles, ¿no? Como los hoteles pues se quitan los trabajadores unos a otros porque no encuentran, ¿no?
Sí, hay mucha demanda de ingenieros, de informáticos, del sector tecnológico es increíble la demanda que hay y después contrasta un poco con el número de estudiantes que no deciden no estudiar una carrera de ingeniería.
¿Son pocos?
Son pocos. O sea, comparado con hace 10, 15 años, las ingenierías estaban prácticamente llenas.
¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, David?
Pues no lo sé. Quizás...
Porque además son puestos bien remunerados, ¿no?
Muy remunerados, muy bien. Y quizás yo lo veo que a lo mejor en etapas inferiores, en primaria, secundaria o bachillerato, pues las materias tecnológicas pues no se le da ese empeño, ese esfuerzo. Quizás las matemáticas, la física, ya los estudiantes los ven como un problema, cuando realmente es una ayuda. Y posiblemente por ahí los estudiantes, la mayoría, van por caminos más ciencias sociales jurídicas, más artes humanidades. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los datos que tenemos de la EBAU, de los alumnos que hacen la EBAU, el 50% hacen aproximadamente la carrera de ciencia. Vienen por la modalidad de ciencias de bachillerato. Pero de ese 50% de modalidad de ciencia, la mayoría, aproximadamente un 60%, optan a carreras de ciencias como tal. O sea, grado de medicina, grado de enfermería, ciencias del mar, veterinaria. El resto del 50%, el 40% de ese 50% son los que optan a ingeniería. Sí, es decir, los que van por la modalidad de ciencias en bachillerato, pues de ese porcentaje, el 40%, pues va a ingeniería, que es muy poco. O sea, estamos hablando de prácticamente un 20% de todo el global, ¿no? O menos.
Y que antes se decía, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y decía, estudia esto, que tiene buena salida profesional, ¿no? Eso, es verdad que eso ha cambiado y ahora la gente sigue otros criterios. Sí. Pero viendo la necesidad de ese tipo de perfiles y viendo también que son poquitos los que lo estudian y que está bien pagado, es curioso que no haya más, ¿no? Es verdad que son carreras también sacrificadas, ¿no?
Son, a ver, son todos sacrificados, ¿no? Lo que pasa que a lo mejor la ingeniería sí que necesitas una base matemática, una base física, que quizás en bachillerato los estudiantes no la ven necesaria y optan por otra rama, pues dicen, bueno, esto es muy complicado, me voy a algo más fácil, ¿no?
Sí, sí, hay que tener la cabecita preparada,
sí,
¿no?
Sí, a los que nos están escuchando yo les recomiendo que, bueno, que un poquito de esfuerzo en las carreras de ingeniería se sacan. Yo la saqué, muchos compañeros que yo vengo del grado de ingeniería de telecomunicación. Y son carreras muy, quizás, sacrificadas al principio, pero que luego te dan muchas alegrías y al que le guste la tecnología y la ingeniería, pues le recomiendo.
Oye, y David, y a los universitarios que no han tenido esa suerte, ¿no?, de que se, digamos, se peleen por ellos, ¿no?, y que les cuesta encontrar un trabajo, ¿qué planes tienen ustedes para ellos, David?
Bueno, yo les recomiendo que sigan formándose, porque la formación es a lo largo de toda la vida. Hay nuevos títulos, se están planificando nuevas titulaciones, ahora con la nueva normativa de enseñanza universitaria, la LOSU, pues establecen las microcredenciales, que es formación adicional, del cual supongo que hablará luego el vicerrector de grado. Y es una formación que deben complementar, ¿no? Porque ya no nos vale con terminar un grado y ponernos a trabajar durante toda la vida, sino tenemos que seguir aprendiendo, esto va evolucionando, las tecnologías van evolucionando y tenemos que adaptarnos a ellas y utilizarlas como herramientas para el aprendizaje.
No, y además que a lo mejor el sueño de muchos universitarios es que los contraten, pero a muchos no les queda otro que ser ellos los que monten su empresa, ¿no?
Sí, precisamente el emprendimiento es una de las grandes, por así decir, tareas que tenemos en el vicerrectorado de fomentar el emprendimiento. En el último estudio que se hizo, alrededor del 5% de los estudiantes tienen ideas de emprendimiento. El resto trabaja por su cuenta, por cuenta ajena.
O hacerse funcionario.
Y de hecho, precisamente hoy, a las 10:30, tenemos una entrega de premios de un programa de emprendimiento que hacemos aquí en la universidad. Es un programa bastante atractivo donde se seleccionan de forma inicial 6 proyectos que tengan una idea de negocio, una idea de emprendimiento. Esos proyectos durante 2 meses reciben una formación de profesorado especialista en marketing, en finanzas, en economía, en diseño industrial. Y luego se hace una selección de los 3 mejores y precisamente a las 10:30 se presentan esos 3 proyectos y se decidirá quién es el ganador.
Qué bueno. Y hemos visto proyectos interesantes.
Muy proyectos interesantes. De hecho, proyectos de ediciones anteriores ya han formado su propia empresa, incluso con opción de formar una patente, hacer una patente. Que están, hay algún proyecto ahí bastante interesante que están trabajando en ello. Y luego, una vez que estos premios pues se deciden y los proyectos, pues hay otra etapa posterior, que es a través del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, donde se le da esa ayuda para que se puedan encontrar financiación para que puedan poner esa idea en marcha.
Lo importante es alguien que les eche una claro. manita, ¿no? Y puedan tener unos recursos económicos para tirar, ¿no? Para emprender. Sí. Pues le agradecemos a David Sánchez, vicerrector de Estudiantes, Alumnos y Empleabilidad, que antes no sé si lo escucho por ahí, el mejor vicerrector de Estudiantes que hemos tenido. En estos momentos, dice, ¿no? Desde siempre. Digo, pues,
actualmente.
Bueno, David.
Actualmente, mejor actualmente.
David, muchas gracias.
Muchas gracias, Maya.
Seguimos, 9:20.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
A veces, un pequeño deseo que se cumple puede llenarte de felicidad. Porque son los pequeños detalles los que nos hacen sonreír, los que nos hacen llorar, los que realmente nos emocionan. Desde Fredolsen Express deseamos que todos tus deseos se cumplan esta Navidad. El nuestro, seguir navegando contigo. Fredolsen Express te desea felices fiestas.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aunque hoy tenemos esta programación especial dedicada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no perdamos de vista el importante congreso que vincula gastronomía y volcanes en la isla de Lanzarote, que está siguiendo nuestra compañera al milímetro, nuestra compañera Isabel Pérez. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo encantada de la vida, Mayer. ¿Cómo se está uno disfrutando de buena gastronomía entre volcanes en la isla de Lanzarote? Estamos en una guagua en este momento yendo hacia la bodega Stratus a vivir un montón de charlas y de ponencias. Pues estoy muy bien, ¿no? ¿Qué quieres decir?
Pues estoy, la verdad que sí, la verdad que sí. Dentro de un ratito, cuando estés en la bodega, yo creo que estarás mejor todavía.
Seguro, seguro. Mira, anoche en la cena que se ofreció en el Hotel Princesa Yaiza, una cena fantástica, tuvimos también ya la oportunidad de probar algunos vinos de la bodega Stratus, y hoy va a ser un día dedicado al vino en este congreso de cocinas y ecosistemas volcánicos Mayer, que termina hoy es la última jornada de esta tercera edición, y de verdad que está siendo absolutamente un éxito. Contarte curiosidades, pues ayer estuvimos todo el día en las salinas de Janubio. De verdad que todos los cocineros... imagínate un cocinero vasco,
¿sí?,
cocinando alubias de Tolosa cultivadas en Lanzarote, en las salinas de Janubio. Pues esas cosas solo las puedes ver y las puedes vivir en un congreso como este, ¿no?, de Volcanic. Y además de estrellas Michelin, además de grandes cocineros, científicos, han venido geólogos de distintas partes del mundo... fotógrafos de volcanes también. Ayer veíamos unas fotografías de volcanes en erupción de Guatemala mientras probábamos un café de la zona, que eran impresionantes. Y también pues mucho periodista, muchos compañeros de comunicación. Voy en la parte detrás de la guagua como los niños malos, Mayer. Por aquí tengo, mira, a mi vera Francisco Belín, amigo, gastrónomo, periodista. Fran, buenos días.
Buenos días, muy buenos días, Mayer.
Fran, ¿qué tal?
Mira, nada, ¿no? Isabel ha hecho como un despliegue de ese marco en el que nos movemos, y la verdad que es un congreso, lo hablaba más con algunos compañeros, que tienen ese punto un poco diferente a los que son los grandes, ¿no? Gastronómica, Madrid Fusión, Gastrónoma de Valencia o el Fórum de La Coruña y Alimentaria en Barcelona. Pero es que al final estos traslados, ¿no? Cambiamos de escenario. Lo más interesante, y yo casi diría impactante, es que muchos chefs que vienen, muchos científicos que vienen de otros sitios volcánicos, llegan a un sitio como Lanzarote volcánico y se quedan impactados. O sea, que tú imagínate la capacidad que tiene esta isla y Canarias en general de despertar esto. Y luego, la verdad que se aprende.
Ahí hemos perdido de nuevo la comunicación. Como van en la guagua,
pues ya, se para seguir buscando de productos locales, de vino y también de cómo se utiliza esa cocina. Y nada, maravillados, la verdad, que te pasa. Pero yo voy en la parte de atrás de la guagua.
Uy, se está perdiendo la comunicación. Congreso de
Mayer,
a la gastronomía,
pues,
y a los volcanes. No sé si me oyes, Isabel, porque se está perdiendo la comunicación a trozos, ¿eh?
Pues sí, yo te oigo perfectamente. ¿Me oyes ahora?
Vale, ahora sí, a ver si nos respeta ahí la cobertura.
Sí, es que también te digo, pues tú sabes cómo somos en COPE Canarias, pues haciendo el directo desde la guagua de camino a Bodegas Stratus, ¿no? A veces pues puede perderse un poco la cobertura. Mira, amigos que ha hecho uno aquí en este congreso, también Carmelo Aunión de Hit Cooking, y que está haciendo un trabajo intenso y está disfrutando mucho de la isla. Carmelo, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos. La verdad es que no es la primera vez que venimos a Lanzarote, pero sí seguramente será la que siempre nos renovamos nuestras emociones, porque es una isla llena de contrastes, norte y sur, verde y amarillo, sol y naturaleza. Y el concepto volcánico es un concepto completamente diferente, que es muy apasionante, porque ¿cómo nos puede unir tanto un concepto tan sencillo como es el volcanismo, ¿no? Tenemos ante nosotros un territorio donde la cultura, la gastronomía y la historia se ha criado y ha envejecido y ha crecido con este concepto, ¿no? Y entonces estamos en un evento donde esta singularidad es el punto de unión con muchos chefs que vienen de muchas partes de España y del mundo, porque en este caso ahora vamos a estar con el país invitado, Sicilia, Italia, donde vamos a aprender cosas que son muy similares a pesar de los tantos miles de kilómetros que nos separa, ¿no? Como es el vino y como es la gastronomía volcánica. O sea, estamos ante un evento donde Lanzarote se puede sentir muy orgulloso de lo que tiene en su isla.
¿Y que te lo estás pasando pipa?
Hombre, la verdad es que aquí este paisaje y estos entornos y su gente, tengo que reconocer que ese sentimiento de nueva amistad es mutuo, porque estamos descubriendo cosas muy singulares y muy atractivas, sobre todo para la revista, para Hit Cooking, porque esto es lo que busca la gente, singularidad y espontaneidad y valor añadido.
Genial, gracias Carmelo. Mayer, como ves, gente de comunicadores, periodistas de fuera que van a hablar de nuestras islas, y tengo por aquí a Manu Balancino y a Alberto Granados también. Alberto.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Disfrutando del congreso?
Pues sí, la verdad es que siempre aprendiendo mucho. Estos congresos al final nos vienen estupendos para ponernos al día de otras localizaciones que habitualmente no conocemos o que no tenemos, conocemos más en profundidad, y esto nos viene estupendo para todo ello, ¿no?
¿Algo nuevo que hayas descubierto en este congreso, en este viaje, que te haya sorprendido?
Bueno, pues sobre todo, por ejemplo, esas alubias de Tolosa que vamos a poder tener dentro de poco aquí, ¿no? Y que va a haber una cata y se va a poder ver cuál ha sido el resultado de haber hecho esa plantación, ¿no? Hace un tiempo, ¿no?
Yo creo que eso. Que ya nos anunciaba Toño que estaban mejor que...
Eso, oye, pues a lo mejor esta tierra volcánica sí que tiene esa peculiaridad de que le va a aportar a lo mejor otras cosas que no podemos encontrar en otro lado, ¿no? Y bueno, esas cosas, y sobre todo ver cómo se sobrevive, o sea.
Pues ahí se nos ha ido de nuevo. Bueno, lo más granado de lo que está ocurriendo
en Lanzarote.
Hace poco,
saber que después hay vida y que estamos viendo ahora esos cultivos hechos en tierra volcánica, que son auténticamente impresionantes. Es ganarle vida a un terreno que en principio se pensaría que no se puede sacar nada de él, ¿no?
Perfecto. Manu, un besito, que no nos queda más tiempo, que me están diciendo.
Que nos vamos y que se va también la cobertura a rato. Isabel, un besito. Disfruta del congreso, ya nos contarás. Bueno, vamos a hacer una pausita y seguimos en nuestro especial dedicado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias. Mayer Trujillo. Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Último ventazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de ventazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
COPE Canarias.
Como decía esta mañana, estoy aquí ocupando el puesto del presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ángel Tristán, buenos días.
Hola, buenos días.
Probándole aquí el sitio, ¿eh?
En este momento estoy en Madrid resolviendo una serie de asuntos y ultimando una serie de iniciativas para el Consejo Social. En fin, esto la verdad es que es un trabajo constante porque cada día aparecen nuevos problemas. Ahora el desafío mayor que tienen las universidades es doble. Por una parte el presupuesto y por la otra el futuro, la inteligencia artificial. Y en eso nos estamos volcando.
Don Ángel, que sigue en forma, ¿no? Está usted en forma, en plenas condiciones, ¿eh?
Hombre, sí, uno hace lo que puede, ¿no? Este trabajo me ha apasionado siempre. Muchos recordarán que desde los años 70, finales de los 60, estaba yo empeñado en una universidad para Las Palmas, pues ahora que la tenemos hay que trabajar por ella y echar una mano y seguir pues viendo el futuro que nos viene.
No. Bueno, hay desde luego muchos desafíos, ¿no? Habla usted de la inteligencia artificial, que bueno, yo no sé si eso va a suponer que muchos puestos de trabajo se pierdan, ¿no? O va a ser necesario la materia gris que formamos aquí en la universidad, ¿no? ¿Estamos preparados para este desafío, Ángel?
Es que esa es la clave. Vamos a ver, en primer lugar, este desafío es un desafío que va progresando. O sea, creativo, es un desafío creativo. Y no sabemos en este momento cuál va a ser el nivel o el proceso de creación de la propia inteligencia artificial. Y en eso es en lo que se están investigando en todas las universidades y en todos, vamos a decir, un poco los ámbitos de pensamiento, ¿no? No solo en las universidades, sino también en los ámbitos de pensamiento. La cosa no está clara. Parece, en principio, que siga el procedimiento de todas las revoluciones. Vamos ya por la cuarta revolución. La primera fue la de la artesanía en el Neolítico, después la revolución industrial, después ha sido la revolución de Internet y ahora está siendo la gran revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, siempre los puestos de trabajo han ido a más, distintos a los anteriores. Quiero decir, el modo de vida ha encontrado fuentes generativas que no eran las anteriores y que han sido mejores. Esto, la vida ha ido mejorando, aunque los artesanos de la Edad Media creían que se les caía el mundo, ¿no? Y sin embargo, los artesanos de la Edad Media son los burgueses de la actualidad, los trabajadores de la actualidad, que tienen pues una serie de necesidades cubiertas que antes no tenían. El mundo seguramente va a ir por ahí, esa es la tendencia desde el principio de los tiempos. Ahora, hay que estar preparados y sobre todo en el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas estamos empeñados, ya hemos hecho varios foros, varios encuentros sobre esto y vamos a seguir trayendo a personalidades de primera línea en este campo, en el campo de la inteligencia artificial y también es muy importante de las redes, porque en el fondo las redes han anticipado la inteligencia artificial, Internet, el chip que empezó en los años 70 y muy poco, Roberto Moreno en la Universidad de Las Palmas y Antonio Núñez, hoy en día de esos chips, de ellos y de miles de otros investigadores o de cientos, pero ellos estaban en cabecera, han surgido pues las nuevas tecnologías de la información. En fin, es una cosa realmente apasionante lo que nos está ocurriendo.
Sí, me acuerdo de quedar con Roberto Moreno para enseñarnos cómo investigaba la robótica con aquellos perritos de Sony, ¿no? Que lanzaron inicialmente y a lo que ha llegado esto, ¿no? Porque ahora, como ha visto, pues hay gente que está dispuesta a casarse con un holograma, ¿no?
Claro, en fin, es que eso ha evolucionado una rapidez tremenda, ¿no? Y en la Universidad de Las Palmas tenemos a personas como Roberto Moreno o como Antonio Núñez. Yo recuerdo cuando Lorenzo Larte le compró los primeros grandes ordenadores y los aparatos que estaban a la altura de la Universidad Politécnica de Madrid y de la de Zaragoza, que estaba en primera línea también, en donde estaba Roberto, ¿no? Entonces, bueno, la Universidad de Las Palmas tiene una trayectoria y unos conocimientos acumulados y está en una buena posición para, desde el Consejo Social, desde luego, pues impulsar todas las sinergias que se puedan.
No. Don Ángel, ¿y qué nos falta? ¿Qué nos queda? ¿En qué tenemos que mejorar?
Vamos a ver, yo estoy muy preocupado con el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, ¿no?, que preside Ana Patricia Botín. Todos los años hace un informe que es el mejor informe sobre la situación de la universidad en España. Y este año pone el acento, muestra una gran preocupación por el notable aumento del absentismo en la universidad. El absentismo de alumnos, no se mete mucho así en el absentismo de los profesores, pero en el absentismo general en la universidad. Claro, el absentismo comenzó con el teletrabajo, con las clases a distancia en la época de la pandemia, pero es malo la generalización de eso porque quita esfuerzo, o sea, reduce el esfuerzo. La adicción al móvil tiene graves efectos secundarios, al móvil, a la tablet, a la distancia, porque no se puede compaginar muy bien, digamos, el entretenimiento o la dispersión mental con el esfuerzo que requiere el trabajo universitario, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante que preocupa a toda la comunidad universitaria responsable y que detecta perfectamente la investigación de la Fundación CIDEA de Conocimiento y Desarrollo, ¿no? Entonces, ese es un tema que es muy serio, ¿no? Pero por otra parte, también en el Consejo Social estamos muy satisfechos porque fíjate tú, o sea, desde el año 2004 el Tribunal de Cuentas venía exigiendo la contabilidad analítica y desde la misma fecha el Tribunal de Cuentas pues venía exigiendo el control de la presencia, y esto tiene relación con lo que te digo anteriormente de la Fundación CIDE, de la presencia en clase de profesores y alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues afortunadamente el actual equipo y el gerente, Roberto Moreno Hijo, por cierto, pues ya tienen implementado todo esto. Ya prácticamente la contabilidad analítica se va a poner en marcha. Esto es muy importante porque nos va a permitir saber cuánto cuesta tanto un estudiante en cada curso, cuál es la ocupación de las aulas, cuánto cuesta cada plaza de aparcamiento, todo. O sea, nos va, y con eso se puede planificar muchísimo mejor, ¿no? Y desde luego el control de la presencia en clase es muy importante, es muy importante.
Sí, porque no hay color entre la presencialidad y una conexión online, que yo recuerdo en la época de la pandemia que los chicos se conectaban en pijama y ni siquiera les veía las caras, ¿no? Pues, y dice, pero vamos a ver, pero ¿y dónde están? Dice, no, es que estamos en pijama, profesor. Y digo, pero pónganse una ropa y salgan en la cámara, que es importante por lo menos verle las caras, ¿no? Cómo reaccionan al otro lado.
O sea, yo, por la parte que me toca, mi experiencia como periodista, yo aprendí yendo a trabajar, yo no aprendí en mi casa. A mí me enseñaron los buenos periodistas que trabajaban en la provincia, cuando estuve en Cuadernos para el Diálogo, con Gaceta Ilustrada, yo aprendí, yo bebí. A mí me enseñaron ellos, porque yo no nací aprendido. Yo en aquel momento, bueno, pues no había tenido tiempo de estudiar periodismo y estaba trabajando ya pues muy joven. Entonces, ¿quiénes fueron mis profesores? Los mejores periodistas. Esos claro. Fueron mis profesores. Entonces, en la universidad el alumno tiene que ir a clase y el profesor tiene que estar en clase para que esté con el alumno. Eso es elemental, porque de esa interrelación profesor-alumno presencial se aprenden muchas cosas. Se aprenden muchas cosas porque se aprende no solo con la lección magistral, se aprende con el contacto. Se aprende con el comportamiento y entonces tenemos que recuperar la presencialidad y dejar la teleformación para otras actividades, para otras personas o para personas que no pueden simplemente por motivos
pero,
de accesibilidad.
Pero, don Ángel, fíjese que ese mal está repartido por todos los ámbitos, porque ya ve usted también como los funcionarios han reclamado este asunto del teletrabajo. Y en el ámbito de la comunidad canaria han conseguido 3 días.
Bueno, yo conozco a personas que con un día a la semana estaban encantados de trabajar en el periódico, comprende, y otras partes. Es decir, aquí hay una cosa evidente. El dinero público, como dice una sentencia del Tribunal Constitucional sobre todo el tema de las normas de progreso y permanencia, pues decía... esa sentencia de la 131 de 2013, que hay que esforzarse en sacar el mayor rendimiento al dinero público porque por su propia naturaleza es finito, es decir, no es infinito. Y el dinero público exige, comprende, que se trabaje y exige la mayor productividad. Lo que no se puede hacer es decir, no, nosotros con el dinero público vamos a trabajar menos. Pues no, señor, con el dinero público usted tiene que trabajar más. Es así de elemental. Eso sí, mejorando su nivel de vida, por supuesto, reclamando más aumento, por supuesto, reclamando más compatibilidad con la vida personal, por supuesto, pero usted tiene que dar la mayor rentabilidad con el dinero público que con el dinero privado.
Don Ángel, le agradezco mucho que nos haya invitado a realizar la programación de la cadena COPE, además que nos haya cedido la mesa de la sala de juntas del Consejo Social. Un abrazo fuerte desde Canarias, que tenga un feliz regreso. Nada.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo fuerte, Ángel Tristán, que es el presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Seguimos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Formar, pensar, transformar. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector con más de 45 años a su servicio. Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual del Oro Parque y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en Loro Parque.
Sus 47 tickets. Gracias.
Estas fiestas, planifica tus compras con tiempo. Compara y márcate un presupuesto para que comprar no te pase tanta factura. En Navidad, regala con responsabilidad.
es un consejo de la OMIC y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en el trompo.
¡Wow! Cuando ves una McXtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McXtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa Barbecue Bourbon.
Wow.
¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Hotel Libo Fataga, tu hotel urbano en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, perfecto para tu tiempo libre, junto a la zona comercial de Mesa y López y a escasos metros de la playa de las Canteras. Hotel Libo Fataga, perfecto para viajes de trabajo, con salas polivalentes y un área coworking. Haz tu reserva en hotelfataga.com.
La Navidad ya está aquí.
Y con ella, el mejor momento para disfrutar de tus compras navideñas en Santa Cruz.
Descubre en sus tiendas todo lo que necesitas para sorprender a tus seres queridos.
El mejor regalo es venir a Santa Cruz y disfrutar de una Navidad a cielo abierto.
santacruzescomercio.com.
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Formar, pensar, transformar. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, y queremos hablar también en este programa especial dedicado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el vicerrector de grados, posgrados y nuevas titulaciones. Luis Hernández, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien.
Bueno, estábamos aquí comentando el número de grados que tiene ya la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pasamos de 30, ¿no? Por dar una cifra redonda.
Bueno, realmente son 42 grados, pero además tenemos 5 dobles grados.
Por tanto, 42.
Sí, sí. Y 5 dobles grados, que bueno, son también una forma también de complementar dos tipos de estudios, pues por ejemplo temas que tienen que ver con el turismo y con los idiomas, de tal manera que sale fortalecido con dos grados al mismo tiempo.
Sí, que van en línea, ¿no?
Claro, vas haciendo asignaturas de uno y de otro que se complementan unas con otras y al final obtienes dos grados. Tardas un poquito más, pero puedes tener esa formación.
¿Y en preparación tenemos más?
En preparación sí, en preparación tenemos muchos en distintos niveles. Ahora mismo tenemos el de biotecnología, que se ha enviado a la Dirección General de Universidades para lo que se llama el informe de viabilidad. El grado de psicología se está trabajando en la ULPGC ahora mismo. Y después tenemos máster también, 5 máster están en preparación, ¿no?
Esto va tan rápido ahora, ¿no? Sí. Son unos cambios tan brutales. Sí. Que llevábamos años con los mismos grados y ahora de repente es un boom, ¿no?
Bueno, realmente, a ver, lo que nosotros teníamos claro cuando entró el equipo de gobierno en la universidad, que una de las cuestiones que teníamos que plantearnos era hacer un mapa de titulaciones, ¿no? Entonces, el mapa de titulaciones implicaba ver hacia dónde estaba yendo el mercado, ver cuáles eran las demandas que había por parte de la sociedad, y entonces a partir de ahí plantearnos hacer una digamos, un trabajo de investigación y ver qué es lo que podíamos ofertar. Hicimos ese trabajo, nos llevó casi un año hacerlo y trabajamos con más de 40.000 encuestas, entre los cuales se entrevistaron a estudiantes de todo tipo, a egresados, ¿vale? Para ver qué es lo que fallaban también en cada uno de los títulos, si es que fallaba algo. Se trabajó después también con empresarios, ¿vale? Como 1.000 empresas, ¿vale? Y después con todo tipo de asociaciones y colegios profesionales de Canarias. Entonces, a partir de ahí lo que se vieron eran, por un lado, cómo estaban funcionando nuestras titulaciones en el mercado, ¿vale? Y por otro lado, cuáles eran las demandas que tenía el mercado y que nosotros podíamos suplir de alguna manera o que podíamos complementar. Y entonces lo trabajamos en dos fases. La primera fase era cómo estaban funcionando las titulaciones. Y después ya eso lo llevamos directamente al PDI, a los centros, para que los centros tuvieran una especie de imagen de cómo estaban funcionando y qué es lo que decían desde fuera, cómo estaban funcionando, qué se necesitaba reforzar, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí que tomaran decisiones, al mismo tiempo que se iba trabajando qué más se necesitaba en Canarias. Entonces, con todo esto atado, digamos que salió un listado de titulaciones y esas titulaciones aparecen cosas que tenemos que cerrar y que hemos ido cerrando, a pesar de que algunas pues han dolido, claro. Pero cerrando siempre sabiendo que había la oportunidad de se abren cosas nuevas. Entonces, sí, sí. Si vamos a cerrar es porque vamos a ofrecer a otra cosa nueva, ¿no? Y entonces eso es lo que hemos estado trabajando, ¿no?
¿Y cuál es en estos momentos el grado que más éxito tiene, más demanda tiene y el que menos?
Bueno, todo lo que tenga que ver con las tecnologías, especialmente con la informática, datos, lo que tiene que ver con informática, por un lado, ¿no? Y las nuevas, el nuevo de biomedicina o de, bueno, esas serían por un lado las que tienen más fuerza, más demanda, y ingeniería física matemática también, ¿no? Que es uno de los nuevos que hemos puesto el año pasado sobre la mesa, ¿no? Que estamos ofertando. Y después lo que tiene que ver con ciencias de la salud también tiene mucho interés. Y después, por otro lado, también lo que es educación, ¿vale? Lo que es educación primaria, educación infantil, también tiene mucha demanda. Veterinaria siempre la ha tenido. Entonces, estos digamos que son los que...
Los que triunfan.
Sí, o sea, las que cuando de las 100 plazas pues se presentan 200 personas para intentar tener una plaza, ¿no? Y también entran dentro de lo que es el algunos de ellos, por ejemplo, medicina o enfermería o veterinaria, entran en el circuito nacional, que significa que el alumnado, me da igual si es de Granada o es de Barcelona o de no sé qué, tienen las notas que tienen, entonces dice, voy a ir a todas estas universidades, a ver dónde consigo plaza. Entonces eso genera una movilidad a escala nacional de muchas plazas.
¿Y las que menos?
Ahora mismo lo que menos tiene es geografía, ¿vale? La geografía y ordenación del territorio. Y después algunas ingenierías, pero en el caso de las ingenierías es un caso muy concreto, ¿no? Una problemática, algunas ingenierías, ¿no? Algunas de las industriales o máster de telecomunicaciones. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. La primera es, menos con respecto a qué. Es decir, la cuestión es que en su momento nosotros venimos de una escuela o de una universidad que era una universidad politécnica, que tenía una ingeniería, que en un momento ingeniería industrial tenía mucha fuerza, entonces se ofertaban 150 plazas. Para que nos hagamos una idea, 150 plazas es lo que oferta hoy en ingeniería industrial la Politécnica de Madrid. Entonces seguimos ofertando lo mismo. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, no existe tanta gente que quiera esa ingeniería, porque además han crecido otros títulos de ingeniería, entonces el mercado se ha ido diversificando. Entonces tenemos que reducir el número de lo que es la demanda, o sea, porque ajustar la oferta a lo que es la demanda real, ¿no? Y en eso estamos también, en modificar los títulos para adecuarlos a lo que sería su demanda real.
Claro. Bueno, hablaba yo antes con Luis del apasionante mundo de las microcredenciales. Para aquellos que no sepan lo que es, ¿cómo se lo explicamos, Luis?
Bueno, las microcredenciales son títulos cortos de menos de 15 créditos. Pertenecen a lo que serían los títulos propios de la universidad, es decir, no entran oficialmente como títulos oficiales, ¿vale? Dependen de un sistema de garantía de calidad interno de la propia universidad, y sí tienen lo que se llaman resultados de aprendizaje. Eso obliga a que se tengan que evaluar, ¿vale? Entonces, no solamente con asistir a ese tipo de cursos se obtiene un certificado, sino que hay que evaluarlo, hay que hacer trabajos, hay que hacer algún tipo de evaluación, examen o lo que sea. Y a partir de ahí, esos títulos, digamos, no te dan una serie de competencias, de saber hacer, sé hacer esto, ¿no? Puede ser de cualquier
tipo. Por ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea.
Pues no lo sé, podría ser algo, por ejemplo, de contabilidad analítica. Y te hago un curso de contabilidad analítica o uno, por ejemplo, que sea de cartografía, ¿no? Entonces, cartografía digital, pon tú, ¿no? Entonces, ¿por qué viene esto? Es decir, esto realmente es una nueva forma de aprendizaje donde existen varias cuestiones. Es decir, los empresarios ya en muchos casos no buscan que una persona tenga un grado. Lo que buscan es que tengan conocimientos y conocimientos muy actualizados, ¿vale? Por lo tanto, eso por un lado. Por otro lado, durante la pandemia se vio que la formación a distancia de cursos cortos era muy interesante, ¿vale? De tal manera que mucha gente se apuntaba a esos conocimientos y aprendían, en muy poquito tiempo se aprendían muchas cosas, ¿vale? Que podían ser complementarias por tu propio interés o por el interés de tu empresa, por crecer en tu puesto de trabajo. Entonces Europa lo que ha hecho es lanzar las microcredenciales como que tendrán un reconocimiento de STS, es decir, de créditos europeos, ¿no? De créditos universitarios. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que tú puedes acumular esos STS que tú vas haciendo, esos microcredenciales, en vez de dedicarme a hacer una carrera, yo estoy trabajando o algo parecido, entonces me dedico a hacer por las tardes toda una serie de cursos y en un momento determinado, cuando ya tenga una serie de cursos que lo puedo convalidar por primero o segundo de carrera, entonces ya directamente puedo seguir una carrera o no, o directamente el empresario me puede pagar. De hecho, esto son acuerdos además entre empresas, administraciones, me interesa y yo voy a la universidad, le digo, mira, quiero que formes a gente en esto, yo te financio este curso, tú lo haces, esta gente, pero le tienes que reconocer microcredenciales, quiero que le exijas, quiero que los examines, que entonces tengo a las personas formadas en lo que a mí me puede interesar para el mercado laboral, pero con ese doble punto de vista de que además tienen interés en cuanto a que después se pueden reconocer como créditos hechos al mismo nivel que cualquier otro crédito de una carrera, ¿no? Y puedes estar haciendo a tiempo parcial, en cursos cortos, puedes ir haciendo realmente una carrera al mismo tiempo que te vas actualizando.
Sí, ¿no? Interesante para el propio universitario o para la persona que quiere formarse y mejorar su formación y también para dar respuesta a las necesidades de las empresas, que lo hablábamos esta mañana con José Cristóbal García, con el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, ¿no? De que a veces buscan un determinado perfil o una persona que esté formada en determinados aspectos y les cuesta encontrarlo. Luis, le agradecemos mucho que haya participado también en esta programación especial dedicada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Luis Hernández, el vicerrector de grados, posgrados y también nuevas titulaciones. Enhorabuena, Luis.
Bueno, muchas gracias.
Formar, pensar, transformar. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Celebremos la Navidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Este año, regala la tarjeta anual del Oro Parque y dale a tus seres queridos la oportunidad de vivir la magia de la vida animal en cada visita. Haz de esta Navidad una experiencia inolvidable con el regalo perfecto. Un año de aventuras en el Oro Parque.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. solo hasta el 18 de diciembre. Winter, volamos por ti.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissing, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Formar, pensar, transformar. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Interesante hoy lo que hemos aprendido aquí en este programa especial dedicado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ojo a la preocupación del rector de esta universidad, de Luis Sermaje.
Pero lo que está claro es que para mí que lo que está faltando más es la lectura, el tiempo para la lectura.
El tiempo para la lectura, decía también la concentración en la lectura, una de las preocupaciones que nos ha mostrado hoy el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter, tú nos haces volar.
Marcelo Cordobés ha estado realizando aquí el programa desde la Universidad de Las